Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su niche internet micro celebrity favorita. Y si no lo soy, espero serlo, Canario Femcel. Mismo disclaimer de siempre, a los que me conocen y me reconocen la voz, por favor, les ruego, les suplico, no me doxeen. Y a los que no me conocen, es un placer recibirlos en este episodio del podcast. Los extrañé, espero que me hayan extrañado. A mí me encanta hablar, sobre todo hablar de mí, es mi tema favorito. Es un tema del que sé mucho, entonces hablo con confianza. Y nada, fui a Brasil y tomé apuntes en mi experiencia porque dije, voy a grabarles un episodio centrado en mis percepciones de Brasil porque por algo me escuchan y es porque les interesa saber lo que estoy pensando. Y no les voy a decir, ay, Brasil es un país con 70 millones de habitantes. No sé ni cuántos millones de habitantes tiene. Papá dijo en un momento en el auto que eran 70 millones y yo como no tenía internet ¿cómo se dice? Para corregirlo, no lo hice. Bueno, tomé apuntes y mis apuntes giran alrededor de la comida en gran medida, porque yo cuando como afuera me gusta comer cosas que no como en mi casa. Comer afuera tanto como comer en un restaurante como comer en otro país. O sea, yo nunca voy a entender a la gente que está en la otra punta del mundo y come en un McDonald's. Pero sos un hijo de puta. Tipo, yo entiendo que, ay, me da miedo, que tener una indigestión, que diarrea, que no sé qué. Vamos arriba, a menos que estés comiendo tipo en un street market en la India, los estándares bromatológicos son bastante exhaustivos en casi todos los lugares que un turista va a tener acceso. Tipo, come, no rompas las bolas. Pero bueno, entonces mis apuntes giran mucho alrededor de la comida y en gran medida alrededor de los derivados del maíz. Yo nunca voy a entender por qué los uruguayos no consumimos el maíz en todas sus maravillosas formas. Yo amo el maíz, qué fruta noble el maíz. Es un vegetal que puede ser tanto dulce como salado, tiene mucha fibra, pero también tiene carbohidratos. Puede ser una harina, tipo, ¿qué fruta noble el maíz, gente, por Dios. Tipo, ¿por qué? Por ejemplo, estábamos en el auto volviendo de las clases de japonés, porque yo voy a clases de japonés con mi hermana y mi padre nos lleva y nos trae. No me pregunten por qué, es como un acto de servicio que él tiene, porque su lenguaje de amor es tipo actos de servicio. Entonces uno de sus actos de servicio es ser Uber para nosotras. Y volviendo de las clases de japonés, les pregunto, ¿no? ¿Qué cosa quieren comer en Brasil? Y mi hermana me dice, piña colada. No, reina, comer caipirinha, no capaz comer. Ay, no sé. Yo digo, algo que te llene. Ay, pero a mí me llena el alma, bueno, está alcohólica. Tiene 16 años la pendeja y lo único que está pensando es en alcoholizarse. Ella dice, sentarme en la playita, tomarme una caipirinha, tomar sol. Y luego cumplió con eso, así que bien por ella. Y le pregunté a mi padre, y mi padre me dice, un bauru. Es como, uno puede sacar al hombre de la villa, pero la villa no sale del hombre. Mijo, un bauru, me estás jodiendo. ¿Puedes ir a un carrito esto 18 de julio y comerte un bauru? No rompas las pelotas. Bueno, está. Yo, pero, a ver, la idea es consumir algo que no encuentren acá en Uruguay. Y se quedan así pensando, y yo sé que son rubios y les cuesta un poco que les llegue el agua al tanque, pero por favor, gente. Yo estaba tipo en mi cabeza pensando en todas las delicatessen que tenía ganas de consumir. Es tipo, ah, yo quiero comer pamonha, yo quiero comer ostras, yo quiero comer tipo todo lo bueno que tiene Brasil para ofrecerme. Y voy a hablarles de la pamonha. No sé si lo estoy pronunciando bien, se escribe P-A-M-O-N-H-A, pamonha. Viste que tienen como esta pronunciación medio nasal de la ñ al final de la garganta. Bueno, la pamonha, vamos a simplificar la pronunciación, es una especie como que de tamal. Se hace con maíz, el maíz se muele, se arma como una pasta, y esa pasta después se cocina o hervida o al vapor, ¿no? Y se le puede poner rellenos. Entonces a mí me gusta la pamonha salada, rellena de queso. Pero también puede ser dulce y se le puede poner coco o dulce de leche. Tipo, es maravilloso el maíz. ¿Cómo no lo apreciamos? Bueno, está. Entonces uno va al súper Y en la góndola de los congelados encuentra estas especies de tortitas amarillas que dicen Pamonia o Pamoniaria, porque es la marca, envueltas al vacío. Son como un rectángulo de, pongámosle, 15 por 6 centímetros más o menos. Y eso después uno lo pone a hervir 10 minutos, así en el envase como vino, le cortás el envase. El envase es sin BPA, gente, para que no digan que es cancerígeno. Entonces después cortás el envase y desenvolvés eso y vos tenés como una especie de es como polenta, pero suavecita, no es pesada. La polenta te cae pesada, la pamoña no te cae pesada. Yo me comí cuatro pamoñas una atrás de otra y cagué, gente. No se me tapó nada, así que no tengan miedo. No, no. Qué cosa sublime. Se puede comer para el desayuno, se puede comer como merienda, se puede comer con la comida. Es una cosa maravillosa. Tipo, otra cosa, otro hermoso derivado del maíz es la polenta frita. Y ustedes me van a decir, ay, ya sé lo que es la polenta frita. Bueno, y si sabemos lo que es la polenta frita, ¿por qué poronga cuando uno va a un restaurante acá no encuentra polenta frita? Uno mira en un restaurante uruguayo cuáles son las opciones de guarnición y tenés ensalada mixta, ensalada de la casa, fritas, fritas rústicas y con suerte y viento a favor, puré. Y si es muy fino, puré de zapallo también. Pero tipo, ¿por qué no tenemos como opción de guarnición polenta frita? Es baratísima la polenta, no es por ponerme argentina y decir, ah, polenta, pero es muy buena la polenta, es barata, es fácil de conservar, no perecedera, es como que consumamos polenta. Estábamos yendo a comer, nosotros hacemos una parada antes de llegar a Floripa y una parada después a la vuelta, para no cansarnos y no hacer el tirón de tipo 15 horas seguidas adentro del auto. No, hacemos repartido, paramos una noche a dormir en una ciudad ahí de Río Grande do Sul, entonces paramos en Porto Alegre. Y es medio complicado salir a comer en familia porque yo, que no como carne, o sea, soy pisitariana, ya lo había explicado, pero reitero, y mi madre que hace la dieta keto. Entonces, vaya uno a encontrar un lugar donde comamos las dos. Pero bueno, encontramos un lugar. Igual mi madre hace la dieta keto y después se toma 1 litro de cerveza, tipo, ¿qué tan keto sos? No sé, pero bueno, obviando ese aspecto. Estábamos en el restaurante, no sé qué, yo estaba mirando a ver qué mierda comía. Mi hermana y mi padre obviamente estaban chochos de la vida, que había hamburguesa con queso, bacon, huevo, bla, 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 todo así, todo asquerosamente lleno de calorías y grasa. Y yo tipo, ¡ay, polenta frita! Voy a comer polenta frita. Decía, polenta frita con queso. Y yo, ¿sabes qué? Sí. Me llevo un plato de polenta frita, pero yo no les puedo explicar el tamaño de eso. Obviamente que mi padre me ayudó a comer porque yo no había forma de que me fuera a terminar eso. Entonces, era la polenta frita en bastoncitos, como si fueran papas fritas, y encima queso, un queso blando, no sé si era un Dambo o una mozzarella gustosa, no sé. Y mi padre mientras tanto me dice, pero esto es fácil de hacer, ¿no? Y yo tipo, sí, técnicamente es fácil de hacer. ¿Y por qué no haces en casa? Y yo tipo, hijo de puta, ya me querés poner a laburar. No, no hago polenta frita en casa. Porque se supone que a ustedes no les gusta la polenta, que soy la única persona en casa que consume polenta. Mi padre dice, no, pero esto así sí me gusta. Y yo tipo, está así, pero es un proceso. Y él como, ¿qué implica que sea un proceso? Que tenés que hacer la polenta, enfriar la polenta, cortar la polenta, congelar la polenta en bastones y después freírla. Y el tipo, está, pero lo puedes hacer, ¿no es cierto? Sí, lo puedo hacer, ¿ok? Pero me da mucha paja, es como hacer hojaldre. Tipo, sí, técnicamente lo puedo hacer, pero realmente se me cae un huevo de tipo afrontar el proceso de ponerme a hacer una receta tan exigente en tiempo y trabajo. Y además lo que me enfurece es que vos vas a cualquier supermercado pedorro en la Loma del Culo en Brasil y venden polenta frita congelada. Andá acá en Uruguay a conseguir polenta frita. Tipo, no hay en ningún restaurante. Soñá con verla congelada. De pedo encontrás Pão de Queijo congelado. Otra cosa maravillosa, el Pão de Queijo, que es un pan de harina de mandioca y queso saladito, redondito, bien gomoso por dentro, pero por fuera es como sequito. ¡Ah! Ustedes tienen que entender que yo soy de las personas así tipo que se emocionan comiendo, que yo voy a hacer unas descripciones de la comida tan sublimes que ustedes van a terminar este episodio con hambre. Pero bueno, otra cosa que no sé por qué en Uruguay no consumimos con maíz, obviamente la estrella de este episodio es el maíz, es las tortas dulces de maíz. Tipo, hay muchas tortas dulces de paquete en Brasil, sabor millo, o sea, sabor maíz. Y puedes ir al supermercado a comprar tortas dulces prontas. Y hay tortas dulces prontas de maíz. Tipo, hay muchas cosas dulces con maíz. Puedes comprar helado sabor maíz, ¿ok? Tipo helado palito de crema sabor maíz. Yo no entiendo por qué le hacemos tanto bullying al maíz en Uruguay. O sea, solo comemos choclo, como el choclo en sí o el maíz en lata. Pero hay tal versatilidad con el maíz. Papá me decía cuando estaba comiendo pamonia, tipo le di un pedacito de la mía para probar, me dice, esto se parece a algo que vos haces en casa. Y yo en casa hago cachapas, que las cachapas son una comida venezolana que lleva harina, pan y maíz, y eso se procesa, se arma como una pasta, se hacen con esa pasta se hacen unas tortitas, digamos, como unos panquequitos que se rellenan de queso. Y yo digo, sí, o sea, técnicamente es bastante similar porque el ingrediente principal es maíz, entonces lo que le sentís sabor es al maíz y como tiene queso también, igual que la pamonia, tipo, es como que el mismo perfil de alimento, mientras que la pamonia es como una croqueta con una corteza de maíz y el interior relleno de queso. La cachapa es como un taco, tipo que es la tortita, y le pones el queso en el medio y lo doblas. Pero realmente no entiendo por qué le hacemos tanto bullying al maíz. O sea, más allá de que sea un cultivo recontra transgénico en Uruguay, pero todos los cultivos lo son, siento que deberíamos darle más amor al maíz. Es más, yo me acuerdo de chica. Ahora vamos a saltar al proceso de los transgénicos. Cuando yo era chica, un proyecto teníamos que hacer en la escuela. En la escuela, yo 11 años haciendo esto como proyecto. Y planté maíz normal y maíz transgénico y fui sacando fotos del proceso de cómo crecía. Y el maíz transgénico crecía maravilloso, a tal punto que le saqué fotos a los brotes y los tuve de fondo de pantalla de mi Magallanes, ¿ok? Tipo, hermoso, hermoso realmente el crecimiento del transgénico. Entiendo por qué el campo uruguayo se abocó a plantar transgénicos, sea maíz, soja, arroz, caña de azúcar, lo que sea. El rendimiento y la velocidad con la que crecen es increíble. Y además el tema de lo orgánico versus lo transgénico es que lo orgánico requiere mucho más cuidado, es mucho más intenso en ese sentido. Y sigue en muchos casos necesitando pesticidas. O sea, que sea orgánico a veces tiene que ver con que no hubo modificación genética de la especie, no con que las prácticas de cultivo hayan sido 100% limpias. Para los que no saben lo que es un transgénico, acá tengo un hermoso libro que se llama Bocados de Ciencia de Robert Dinwiddie, que es un libro sobre ciencia para niños con dibujos muy interesantes que mi madre me regaló cuando yo era chiquita, tipo en 2010, brillante mi vieja, de las ferias de libros que venían a los liceos. Iban los de la editorial Océano a los liceos a venderle libros a los profesores y mi madre siempre me elegía algo. Entonces acá tengo este hermoso libro que entre muchas cosas explica la teoría de la relatividad con dibujos sobre trenes. El Big Bang, la radioactividad, la formación de cristales, tipo, son todas cosas así como que bastante far-fetched, pero explicadas para nenes y con dibujitos lindos. Si pueden conseguir este libro en algún lado, no tiene desperdicio, yo lo puedo leer hoy con 23 años y sigue pareciéndome sublime. Pero estoy buscando acá alimentos transgénicos, página 154. Tu, 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 tu. Estoy haciendo ASMR. Esto es one take, ¿ok? Ustedes entienden que yo estoy acá en one take, tipo, dándolo todo. A ver, alimentos transgénicos. Los alimentos modificados genéticamente o transgénicos suelen ser plantas a las que se han añadido o modificado uno o varios genes para cambiar algunas de sus características. Normalmente para abaratar y facilitar su cultivo, para hacerlas resistentes a las plagas, para incrementar su contenido nutritivo o para aumentar su duración. En teoría, los alimentos transgénicos son más baratos de producir y permiten un mayor rendimiento de las cosechas, por lo que la comida debería ser más abundante y menos cara. Sin embargo, en la práctica no hay pruebas de que este tipo de cosechas hayan aumentado la producción agrícola. Los productos transgénicos más habituales son el maíz, la soja y el arroz, y también se han desarrollado productos animales transgénicos. De momento, más de 20 países han apostado por la producción transgénica, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y China. Pero muchos otros no aceptan este tipo de alimentos o los han prohibido debido a sus posibles efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Para modificar genéticamente una planta, primero hay que identificar y aislar un gen con una característica útil. Luego se suele insertar ese gen en un trozo de ADN llamado plásmido, que es relativamente fácil de transferir al núcleo de una célula de la planta que hay que modificar. Tras esto, el plásmido se incorpora a uno de los cromosomas de la célula y se estimula la división de esta. De este modo, pronto se obtiene una planta transgénica. Una modificación genética muy habitual consiste en hacer que las plantas sean resistentes a los herbicidas, para que los agricultores puedan matar fácilmente las malas hierbas sin afectar a las cosechas transgénicas que crecen en el mismo terreno. Esto ha hecho que los agricultores que se pasan a los cultivos transgénicos usen muchos más herbicidas, lo que supone un grave problema, ya que algunos estudios demuestran que son muy tóxicos para los ecosistemas. Objeciones a las plantas y alimentos transgénicos. Este libro ya me estaba radicalizando de chequeteita. Los cultivos modificados genéticamente plantean numerosas objeciones e inquietudes. Si los genes pasan de las plantas transgénicas a sus parientes silvestres, estos podrían cambiar de un modo que haría que desempeñasen un papel ecológico distinto y que compitieran con ventaja con otras especies, con los consiguientes efectos negativos sobre la biodiversidad. Preocupan mucho los efectos ecológicos de la sustitución de las cosechas normales por cosechas transgénicas, así como los efectos del cambio en el uso de herbicidas. Por ejemplo, el aumento del uso de herbicidas puede estimular la aparición de hierbas resistentes y, a la inversa, las especies salvajes que viven en las malas hierbas pueden acabar desapareciendo. Se teme que los alimentos transgénicos contengan toxinas no identificadas que afecten a largo plazo a la salud de las personas. De momento no se ha descubierto ninguna de esas toxinas y esos temores parecen infundados, pero algunos científicos creen que los métodos de prueba actuales no son lo bastante rigurosos. ¿Por qué estoy hablando de los transgénicos? Porque algo muy importante en Brasil es que existe etiquetado de transgénicos. Cuando uno está en el supermercado eligiendo qué va a comer, hay una T en un triángulo negro o en un círculo blanco que especifica que un alimento es transgénico. Y cuando uno lee la parte de atrás del alimento, está la especie principal, o sea, cuando uno está leyendo los ingredientes de algo, hay un orden. Y el orden es, lo que está en mayor proporción va adelante. Esto corre para cualquier cosa, para un cosmético, para la comida. Entonces, lo que está adelante es la especie más importante. Entonces, arrancamos leyendo, por ejemplo, los chitos de sabor requesón que existen en Brasil y acá no. No sé si ahora no existen acá, ojalá. Son muy ricos, me gustan los chitos sabor requesón. Bueno, uno los da vuelta y lee que el maíz, dice milio verde o milio blanco, no sé, sea maíz, que es la especie del maíz, y después atrás hay un montón de streptococos, no sé qué mierda, bacillus, no sé qué mierda, que son todas las especies que se utilizaron para modificar genéticamente a ese maíz para darle ciertas características. Las características que uno busca darle a un cultivo que modifica genéticamente tienen que ver con resistencia climática, resistencia a sustancias, velocidad de crecimiento, fotosíntesis, o sea, para adecuarlo a zonas donde hay más o menos luz, eficiencia en la absorción de nutrientes del suelo, etc. Como menciona en el libro, una de las características más buscadas es la resistencia a ciertos herbicidas. Y uno de esos herbicidas, que es de amplio uso en América Latina, pero creo que ilegal en Europa, si no me equivoco, bendita sea Europa y sus altos estándares de salud, mientras que acá nosotros estamos tipo consumiendo todos los vapores de todo el Roundup de mierda. Pero bueno, uno de esos herbicidas es el glifosato. Y para los que no sepan lo que es el glifosato, porque no han tenido un profesor de geografía que los haya radicalizado en segundo de liceo mostrándoles documentales de gente con cáncer, el glifosato es un herbicida, creo que es de Monsanto, y Monsanto creo que es de Bayer, la misma Bayer es bueno, la misma. Las empresas que se encargan de venderte el herbicida son las mismas que se encargan de venderte el transgénico, son las que tienen la licencia del producto, te venden como que el pack completo, te venden el cultivo, el fertilizante y el herbicida, todo junto. Es como, toma acá, tenés tu pack para hacer un estanciero sojero, un estanciero del maíz, un estanciero arrocero. Y los efectos a la salud de las personas que están conviviendo cerca de todos esos productos tienen que ver fundamentalmente con el cáncer y con enfermedades respiratorias, porque claramente están inhalando todo eso, ¿no? Pueden ver luego, no me acuerdo el nombre del documental que me radicalizó, pero pueden ver luego, hay documentales hechos en Uruguay por uruguayos, sobre uruguayos que fueron afectados por la utilización de herbicidas a causa de la implementación de los cultivos transgénicos. Y además de eso, como digamos, crece más rápido también el transgénico. Acá en el libro dice que no, pero hay evidencia de que sí ahora. No sé, ustedes pueden googlear, no me crean si no quieren. Se le pone mucho fertilizante y ese fertilizante luego arrastra, digamos, por la lluvia, llega a los afluentes, llega al agua y en el agua luego hay microorganismos que consumen todo ese fósforo, todo ese nitrógeno, todos esos fertilizantes que en un inicio eran para el cultivo, llegan al agua, los microorganismos se lo comen y luego tenemos estas floraciones de algas, de cianobacterias, etcétera, etcétera, por un proceso que se llama eutrofización. Entonces, cuando hay un exceso de nutrientes en el agua, hay una proliferación desmedida de estos microorganismos o de estas especies vegetales, digamos también, dada la disponibilidad de alimento, ¿no? También tiene que ver las condiciones climáticas y la estacionalidad del agua, pero cuando hay una temperatura por encima de lo que es lo normal, también se han dado floraciones, son como que una conjunción de distintos factores, pero gran parte del causante del agua verde que uno ve en verano es la proliferación de microorganismos por la eutrofización que se produce por el exceso de nutrientes en el agua, que se produce por el arrastre de los fertilizantes que se utilizan en la industria agrícola. Uf, qué largo este statement. Pero bueno, en Brasil al menos uno puede tomar conscientemente la decisión si consumir o no consumir transgénicos porque están claramente etiquetados. Acá en Uruguay no existe eso. Hay una reglamentación de la Intendencia de Montevideo, pero permítanme decirles que en mi puta vida vi en Uruguay un etiquetado transgénico que no sea algo que se importa desde Brasil. Las cosas que se importan desde Brasil, como ya tienen el etiquetado obligatoriamente por la reglamentación brasilera, lo tienen. Pero producto uruguayo, mismo uruguayo, hecho en Uruguay, para el mercado uruguayo, con etiquetado de transgénico, no he visto. Jamás. Pero bueno, saliendo del maíz y los transgénicos, hay otra cosa que los brasileros hacen muy bien, además de usar el maíz, que es condimentar la comida. Ustedes no se imaginan, si no llegaron a ir a Brasil, ustedes no se imaginan los aromas del condimento de la comida. Acá en Uruguay somos unos pusis de mierda para condimentar. Tipo, es ajo, pimienta negra, cebolla, y si se ponen ahí exquisito, capaz que le meten, no sé, laurel a un guiso, o tipo ají o adobo, pero no, no, en Brasil condimentan bien la comida. Y una de las cosas que a mi madre le gusta es comer frango grelhado, o sea, pollo al espiedo. Pero el pollo al espiedo en Brasil es diferente. Permítanme decirles que hasta a mí, que la carne me revuelve el estómago, el olor de ese pollo me despierta cosas, ¿ok? Es más, mi madre es tan rompebolas que todas las vacaciones que vamos a Brasil le rogamos y le suplicamos y le pedimos que por favor se compre el frango grelhado. Porque si no, va a estar después todo el resto de las vacaciones diciendo: yo quería comer frango grelhado. Y si no, si me hubiese comprado un frango grelhado. Y ahí en el súper vendían frango grelhado. Es tipo, anda, por favor, cómprate el frango grelhado y no me rompan las pelotas. Porque es como niño chico. Es como que se pone de mal humor si no come. Es impresionante. Es tipo, flaca, tenés 50 años. No podés, tipo, ponerte a pasparle las bolas a todo el mundo porque no comiste. Pero bueno, lo hace. Entonces, uno de los requerimientos obligatorios es ir a Brasil y comprar pollo, porque lo condimentan muy bien. Además, vos podés ir al supermercado y ya te venden bien condimentado el pollo, bien condimentado el cerdo, y le ponen de todo, pero una de las cosas que le ponen y que acá en Uruguay no está muy extendida es el glutamato monosódico. Yo sé que me van a decir, eso no suena muy suculento, Canaria, pero yo les juro, el glutamato monosódico te cambia la vida. Voy a hacer una googleadita rápida de qué es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico, según yo sé, previo a la googleadita rápida, es que es la molécula que hace que las cosas tengan este sabor umami. Ustedes saben que los sabores se dividen en cinco tipos: dulce, salado, ácido, amargo, umami. Umami es el sabor que tienen los hongos shiitake, el sabor que tiene la salsa de tomate, el sabor que tiene... ¿qué más les puedo decir? El queso bien estacionado. Eso es el umami. Acá dice que el glutamato monosódico es un potenciador de sabor que a menudo se añade a la comida. ¡Wow! Lo diste todo. Gracias por tanto, Google. Por eso me gusta usar Copilot. No sé si alguna vez usaron Copilot. Copilot es el AI Assistant de Bing. Yo sé que me van a decir, ¿quién poronga usa Bing? Bueno, yo uso Bing porque tiene Copilot. Y también porque me niego a usar Google Chrome. Entonces, mientras menos productos de Google pueda utilizar, mejor. El glutamato monosódico, también conocido como GCM o MSG en inglés, es la sal sódica del ácido glutámico, uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza. A ver qué dice. El glutamato aporta el mismo sabor umami que el presente naturalmente en alimentos. Está esto, o sea, se los dije yo. Ambos son químicamente idénticos. La industria alimentaria comercializa y lo usa como potenciador de sabor, dado que equilibra, combina y resalta el carácter de otros sabores. Y el tema del glutamato monosódico, esto les voy a contar yo porque la Wikipedia no tengo ganas de revisarla, es que se utilizaba mucho en la cocina asiática, la china y la japonesa, porque son sabores presentes fundamentalmente en la cocina asiática y quien identificó el umami como sabor fue un japonés. Entonces, pasó que cuando se trajeron todas las costumbres culinarias y se empezaron a abrir restaurantes chinos y japoneses en Estados Unidos, hubo como un yellow scare, en vez de un red scare de tenerle miedo a todo lo que era ruso, bueno, teníamos un yellow scare de tenerle miedo a todo lo que era del sudeste asiático. Y había como una mala fama hacia el glutamato monosódico, como que le daba alergia a la gente y causaba migrañas y no sé cuántas manos más, cuando la realidad es que no hacía nada. Ahora ya se logró desmentir todo eso y se logró identificar que en tipo trials, en pruebas controladas, en experimentos controlados, usando glutamato monosódico y usando placebo, no existía realmente ningún tipo de correlación entre los síntomas que las personas describían y el glutamato monosódico. O sea, eran tipo un montón de norteamericanos paspabolas que estaban inventando que la comida china les hacía tener dolor de cabeza porque eran unos xenofóbicos de mierda. Tipo, como siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, el glutamato tiene una larga historia en la cocina. Las salsas de pescado fermentado ricas en glutamato se usaban en la Roma antigua. Sabor umami fue identificado en 1908 por el científico Kikunae Ikeda, profesor de la Universidad Imperial de Tokio. Descubrió que el glutamato era el responsable de lo delicioso del caldo de alga kombu. Observó que el sabor del caldo de pescado o dashi de kombu era distinto de los sabores dulce, ácido, amargo y salado y lo denominó umami. Propiedades del sabor umami. Es un sabor sutil pero de gusto prolongado y difícil de describir. Induce la salivación y una sensación aterciopelada en la lengua que estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Por sí mismo, el umami no es sabroso, pero realza el sabor agradable de una gran cantidad de alimentos, especialmente en presencia de aromas complementarios. Pero al igual que otros sabores básicos, excepto la sacarosa, umami es agradable solo dentro de un margen relativamente estrecho de concentración. El sabor de umami óptimo depende también de la cantidad de sal. Bueno, acá les acabo de explicar lo que es el sabor umami. Y a ver, debate sobre el consumo de glutamato monosódico. Acá lo encontré. Acá. Al conjunto de síntomas del glutamato monosódico se le denominó originalmente síndrome del restaurante chino. Cuando Robert, no sé qué, informó sobre los síntomas que experimentó después de disfrutar un plato, sugirió múltiples factores como origen de los síntomas, entre ellas el alcohol del vino para cocinar, el contenido de sodio o el sazonador glutamato monosódico. A pesar de ello, el glutamato monosódico se convirtió en el foco central y desde entonces los síntomas se han asociado a este. El efecto del contenido de vino sal nunca fue estudiado. O sea, como pueden ver, fue que los norteamericanos de mierda tenían un prejuicio de mierda contra la comida de otros países. Entonces estaban diciendo que el condimento que usaban los chinos era todo sintético y todo malo, y te iba a dar jaqueca. Tipo, eran ellos siendo racistas. Pero yo aproveché en Brasil y compré condimentos brasileños. Yo siempre aprovecho a comprar algo que se llama sazón, que es una especie de caldo en polvo que tiene sal, por lo general cebolla, ajo, perejil, depende cuál elijas, tienen distintas hierbas, y glutamato monosódico. Ustedes no pueden creer lo que te cambia la comida. Y también compré Ajinomoto, que Ajinomoto es solo glutamato monosódico. Vos le pones una pizca de eso a la comida, tipo, it sends it through the roof. Realmente, tipo, te vuela la cabeza. Es increíble cómo un toque de nada te cambia todo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que cocinar carne, porque saben que yo no como carne, pero tengo una familia que sí, entonces cuando tengo que cocinar carne, lo que hago es ponerle sal, un sobrecito de este sazón, y capaz que le pongo, no sé, mostaza o salsa de soja. Sí, bueno, la salsa de soja también tiene sabor umami. El miso también tiene sabor umami. Y lo masajeo bien, y después mi madre me dice: ¡Ay, qué rico te quedó el pollo que tenía! No sé qué rica te quedó la carne que tenía. Y es eso, es el glutamato monosódico, porque si pusieras exactamente todo igual sin el glutamato, no pega igual. No sé qué ciencia hay, no sé cómo funciona, pero realmente le da el toque que le faltaba a la comida. Entonces, si pueden conseguir que alguien les trafique condimentos de Brasil, el sazón, marca sazón, el que es marca Maggi, hay marca Apti, hay marca Pila, ahí realmente hay Pila, los condimentos de Brasil son superiores. Ellos sí saben condimentar la comida. A mí me pasa que en Uruguay que le tengo que poner hasta sal. No le ponen ni sal a la comida. Y no te ponen el salero en la mesa. Tipo, fui, cuando estábamos volviendo, paramos en Rocha. Hay un restaurante que se llama Americano. Vayan. Pa, me partí la boca. Me comí una tortilla. No saben cómo estaba esa tortilla. Le dije, la tortilla sin morrón, babé, estaba buenísima. Pero le tuve que poner sal. Porque no tenía. Tipo, yo entiendo que una tortilla de papa no necesita condimento más allá de la cebolla y la sal. Pero no tenía sal. Entonces, los brasileros, tipo, no, la sacaron de la cancha, tipo. Realmente se pusieron la 10 al momento de condimentar la comida. Les queda sublime, increíble, 10 de 10. Lo malo, el downside de la comida en Brasil es que sus lácteos son una mierda. Son horribles. No saben hacer yogur, no saben hacer queso, les queda para el orto. El único queso que saben hacer bien es el queso cualio, que es el que te venden tipo a las brasas, el que viene en palito, que vos estás ahí en la playa y viene un morochón divino grandote diciéndote si querés queso, queso, y vos tipo, sí, te quiero a vos también. Bueno, nada, tipo, les queda para el orto. Entonces, uno se pregunta, tipo, ¿por qué mierda viene tanto brasilero a Uruguay? Vienen a comer queso, vienen a chupar vino y vienen a dormir. Tipo, porque realmente la calidad de los lácteos y de los vinos en Uruguay es superior a la brasileña. Tipo, el dulce de leche les queda para el orto. ¿Cómo te puede quedar mal el dulce de leche? Es azúcar y leche. Tipo, no tiene ciencia. Pero no, ellos le tienen que poner maltodextrina, lo tienen que inflar con maicena. No, es leche con azúcar, no lleva nada. Realmente no sé cómo hacen. No sé cómo hacen. Voy a revisar mis apuntes a ver qué más anoté. Ah, la cantidad de aditivos que hay en la comida. Uf, obvio, como hay tanta cosa tan sublime y tan deliciosa, también hay mucha cosa sumamente sintética. Tipo, cuando estaba con mi hermana preguntándole qué te querés comprar, me dijo: me quiero comprar una bebida energética que sea tipo nafta, que sea lo peor, que digas esto es legal. Y obviamente lo hizo, obviamente encontró una bebida energética que decía que era de sandía y el color, yo no le jodo, era aceite de motor, era rojo fluorescente. Tipo, no, yo no les puedo explicar. Yo sentía que me quemaba las narinas de tan solo inhalar el olor que tenía eso. Pero ta, tipo, la cantidad de bebidas energéticas que hay no tiene sentido. Bebidas energéticas sabor a lo que tengas ganas y las venden en envase de 3 litros y pff, es un despelote. Pero anda a conseguir realmente algo sin azúcar. O sea, cosas con aditivos, con cafeína, con taurina, con vitamina, de todo, lo que quieras. Sin azúcar, Coca-Cola. Y tiene un gusto a mináncora, alcanfor. ¿Qué fruta noble es la mináncora? Si van a Brasil, compren mináncora. Es una cremita para las lastimaduras que también sirve para los granitos y para cuando te quemas y para cuando te pica un mosquito, sirve para todo. Pero tiene un olor feo, un gusto medicinal la Coca-Cola brasilera que no sé qué onda. Y, ta, y a mí, por ejemplo, me gusta la coca sin azúcar con mucho limón, pero la coca sin azúcar de allá es fea, gente, es fea. Y no, no hay shrimp sin azúcar, no hay spray sin azúcar, no sé, tipo, busqué, miren que busqué encarecidamente porque mi madre es una rompebolas con eso, pero no encontré. No había, no había. Volviendo, a ver, vamos a revisar mis apuntes, ¿qué les puedo contar? La nafta. Cosa que a mí me chupa 3.500 huevos, pero para mi padre es muy importante y las discusiones del auto se revolvieron alrededor de si poner nafta super iba a romper el auto o no, porque el auto de mis padres supuestamente lleva nafta premium. El auto de mis padres no, el auto de mi madre, porque mi padre maneja una camioneta que de pedo no es más vieja que yo. Pero mi madre estaba re mil puteando. ¿Cómo le vas a poner nafta súper? Que lo vas a fundir. Que la concesionaria me dijeron que llevaba solo premium. Que no sé qué. Mi padre diciéndole: no le va a pasar nada. Es nomás llenar el tanque un par de veces. No se va a morir. Pero bueno, da. Yo les voy a decir que no sé nada de combustibles porque no manejo. Y creo que esta es una de estas cosas que le puedo preguntar al copilot. A ver. No, no, ustedes tendrían que haber estado en el auto. Mi padre es durísimo. Pero cuando llegamos a la estación de servicio, mi padre le decía, podium. Y nada más. Llego. Ta. Eso era todo lo que mi padre le decía al... No sé cómo se llama la persona que te carga. Al... Bueno, nada, la persona que te carga en la estación de servicio. Tiene un nombre, yo sé que tiene un nombre, no me lo estoy acordando. Pero era eso. Tipo, ni bon dia, ni... No, no. Podium, Yale. Podium es el equivalente a la premium y la aditivada es la equivalente a la super. Y mi padre dice que las gasolinas brasileras son una mierda. Estoy buscando. ¿Por qué dice que son una mierda? La nación vecina, Shelby Power, la pavada, premium. Para que no sé. Ah, la diferencia es el octanaje, al parecer. ¿Qué mierda es el octanaje? Gente, yo estudio derecho, ¿ok? Ahora que le voy a preguntar a Copilot. Estimado Copilot. Dear Copilot. Copilot. Le tendría que poner un nombre, porque Copilot me suena muy masculino. Tipo, me gusta que Siri sea femenino, pero después escuché un podcast sobre la feminización de las herramientas de trabajo y cómo esto hacía que las mujeres siguieran en un rol de sumisión porque eran vistas como tipo herramientas de trabajo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la gasolina uruguaya y la brasileña? Estoy con el mayús prendido, me da cosa, siento que le estoy gritando al pobre copilot. El octanaje mide la resistencia de la detonación de la gasolina. En otras palabras, indica hasta qué punto puede retrasarse la ignición para lograr una reacción química más eficiente y soportar una mayor compresión. La gasolina de 98 octanos es más completa en su refinamiento y suele estar mejor tratada a nivel químico. Esto puede resultar en una ligera diferencia en prestaciones y consumo, especialmente en motores de mayor cilindrada de potencia. Sin embargo, a menos que el fabricante recomiende expresamente la gasolina de 98 octanos o prohíba la de 95, lo más sensato es utilizar gasolina de 95 octanos. Está, sí, pero tipo, ¿cuál es cuál? El bioetanol, en resumen, gasolina regular. Conclusión, la elección entre gasolina uruguaya y brasileña debe considerar las recomendaciones del fabricante, el tipo de motor y el costo. Siempre es importante verificar las especificaciones del vehículo y seguir las indicaciones del fabricante para obtener el mayor rendimiento y durabilidad mecánica. Bueno, así que la diferencia entonces es en el octanaje y se ve que el mayor octanaje de las gasolinas uruguayas hace que tengan un mejor rendimiento y por eso mi padre dice que las gasolinas brasileñas son una mierda que le ensucian el motor. Una charla que tuvimos con mi padre el otro día en el auto, cuando me estaba llevando a clases de japonés, fue sobre el biodiesel. Y parece que también las gasolinas uruguayas se cortan con biodiesel y las brasileras no, así que eso también puede ser un factor. Pero según mi padre, las gasolinas uruguayas son una mierda, entonces él carga gasolina tipo justo antes de salir llena el tanque y después cuando llega a Uruguay intenta tener el tanque lo más vacío posible para llenarlo de nuevo en la frontera, porque justo en la frontera tenemos gasolina más barata para que compita con los precios brasileros. Pero mi padre dice, aunque me salga más cara, prefiero cargar uruguaya porque la brasilera es una mierda. No sé cuál será el tema, será el filtrado también, será que tiene más residuos. Me gustaría tener acá a mi viejo para preguntarle, pero sus explicaciones suelen ser medio mierda, así que no sé si va a aportar mucho. A ver qué más tenían mis apuntes. Ya hablé del maíz, de la pamoña, de los transgénicos, del... ¡Ay! Del arroz. El arroz brasilero, gente. No sé qué le hacen, no sé cómo lo tratan, pero el arroz brasilero es 10.000 veces mejor. Tiene sabor, ¿ok? El arroz nuestro no tiene sabor. El arroz brasilero tiene sabor. Y me fijé en el etiquetado y es lo mismo, arroz blanco parvo, el tipo 1, no dice nada en particular. Pero yo les juro, el arroz de ellos tiene sabor a arroz. Yo cuando voy me traigo tipo 4 o 5 kilos de arroz porque es distinto y lo pongo en tarro separado y le digo a mi padre y mi hermana, no me usen mi arroz porque ellos total no se dan cuenta de la diferencia entre cerdo y carne, pero el arroz brasilero es mejor. Yo no sé si tendré que charlar con alguien de Saman o de Blue Panda o de quién, tipo, tramítenme arroz brasilero acá en Uruguay, etiquétenmelo distinto, cóbremelo más caro, pero realmente es necesario tener arroz con sabor. El arroz nuestro tiene gusto a agua. Es un embole. Tipo, no es por hacerle bullying, ¿no? Pero es bastante nefasto en comparación. Además, vos vas a un restaurante y podés pedir arroz. Y es mucho más sano. O sea, a mí me molesta ir a un restaurante y que las opciones sean fritas, pesadas, densas. No, a veces quiero comer con arroz la comida, tranqui. Un arroz, un feijão. Otra cosa que puedo decir en portugués, un feijão tem carne. Preguntar si el feijão tiene carne. El feijão es un guiso de porotos negros que lo usan como guarnición. Es tipo súper común. Que no es lo mismo que decir feijoada. La feijoada es cuando ya tiene chorizo, cortes de cerdo, bacon, arara. No, el feijão es nomás el porotito hervido, condimentadito, capaz que con cebolla y ajo, y no mucho más, ¿no? No tiene por qué tener pedazos de carne. Y realmente me parece que la cultura culinaria uruguaya del salir a comer afuera siempre está rodeada de todo este exceso calórico que no es necesario. Uno puede comer afuera y comer algo tranqui y que sea rico. Tipo, no tiene por qué ser violento y chorrear y tipo hacerte mierda al estómago. Tipo, a mí realmente me parece que tenemos una re mala cultura del comer afuera y el comer afuera es visto como algo caro y ocasional o de persona que no sabe cocinar o para situaciones especiales, tipo, a menos que seas un salarimán que tiene que comprar comida todos los días, el comer afuera no es algo que la persona común haga por placer, sino que por necesidad o por celebración. Entonces, siento que el proveer de opciones que sean entre medio de una rotisería pedorra y un restaurante, que sea una buena comida, pero que al mismo tiempo no te patee el estómago, estaría bueno. O sea, no sé, la tiro, la dejo ahí, picando. Para cerrar, ya no más apuntes sobre Brasil, sino que apuntes sobre el nuevo álbum de Sara Malacara, que ustedes saben que yo soy una femcel de mierda, y yo la amo a Sarita, la quiero mucho, me hizo muy feliz que sacara este álbum, además, como en Brasil la internet es una reverenda pija, por suerte lo pude descargar y escuchar sin conexión en loop un par de veces, mientras intentaba dormir la siesta. En el auto, en estas horas y horas de viaje. Pero bueno, vamos en orden con mis apuntes. Intro, o sea, el track de introducción. Algo que me pasó es que todos los tracks duran máximo 3 minutos. ¿Qué tanto te costaba hacerla más larga? La intro dura 1 minuto. Yo sé que es una intro, Reini, pero podés tipo estirármela. Mirá que no, no se te cae nada, a mí no se me cae nada por escucharlo, tipo, estaba buena la intro como instrumental y podría haber sido más larga, pero todo en el álbum podría haber sido más largo, excepto la intro de Cuervos, eso podría haberme lo dejado en 10 segundos y iba a estar perfecto, no necesitaba escuchar a los Cuervos tanto rato, tipo un minuto entero de canción, siendo que la canción son 2 minutos y poco, es Los Cuervos y el Agua. ¿Por qué? No sé. Recomiendo que escuchen el álbum, porque si están escuchando todo esto, todo este rambling, y no escucharon el álbum, les va a resultar tremendamente embolante. O sea, nada, por favor escúchenlo. Y escúchenlo también para support el talento rioplatense, porque realmente Sara, Eva, Daivan, que son los productores, tipo, lo dan todo, vale la pena. Expandan sus horizontes musicales y denle oportunidad al pop experimental, al hiperpop, a todo lo que es digicore, porque siento que son lo que realmente está moviendo las fronteras de lo que es posible musicalmente. Nada, acá la intro, me gusta la vibra como preámbulo a algo más, me pareció muy corto. La onda es muy Porter Robinson, San Holo, you know, vibra del Golden Era del EDM, o sea, de la electrónica tipo Big Room. Es como que puedo ver de dónde vienen sus influencias musicales, puedo ver con qué música creció, tipo con No Copyright Sound, con tipo las intros de los canales de YouTube, es como que me retrotrae a eso. Segundo track, más feliz, me gustó la refe a Galeano, cuando dice venas abiertas a América Latina, me gusta el cambio del estribillo, la parte de trazar la línea, me gustan las campanas de iglesia, me parecen interesantes. Y me parece un poco monótono el track en relación al resto del disco. Tercer track, punto Tumblr. Ahí puse She's So Girlhood Right Now. Tipo, es que Tumblr es inherentemente femenino. Ustedes pueden decirme lo que quieran, cómo una red social va a ser de minita. Bueno, Tumblr es de minita, ¿ok? Hacerle una canción a Tumblr es tipo So Girlhood of Her. She's just a girl. So Far My Fave tiene una imagen visual que suma pila a la construcción sonora y a dar profundidad al tema. Es muy fácil hacerla relativa a la propia adolescencia. El eco de la voz masculina atrás agrega una vibra del Golden Age también, tipo el tag de un productor. Tipo hay como un eco atrás del track que me gusta también. Yo soy mala describiendo música. A ver, no soy Anthony Fantano. Humo, amo, estás en mi corazón. Qué temazo, qué temón. Puse como comentario, ¿a quién le tengo que llevar caramelos a Luz para que me la ponga? Tipo, sacando el contexto que me coge un DJ y que lo convencí llevándole caramelos al booth, o sea, a la cabina, realmente, tipo, no sé, si hay algún DJ escuchando esto, yo le llevo pico dulce, le llevo pops, le llevo chupa chups, es que todo tiene terrible innuendo, pero posta, tipo, necesito escuchar humo, tipo, en un buen equipo de sonido en un baile. Me llena el alma. Nada, necesito escucharla en una rave. Por favor, necesito llorarla a todo pulmón. Es la canción, les voy a dar un lugarcito en un espacio muy privado de mi ser, que es Neo Tokyo 3. Es, me dio las vibras a Neo Tokyo 3, a una canción que se llama Guilty Crown, o a otra que se llama Drakengard. Que Neo Tokyo 3 es tipo todo inspirado en animes y jueguitos o unos nerds de mierda que hacen electrónica basándose en eso. Es como que siento que es una versión más industrial de Guilty Crown. Esperen que les pongo es para que entiendan a qué me estoy refiriendo, porque ustedes no están escuchando esto. A ver. Ok, ¿entienden cuál es la vibra? Tipo, es un diálogo y en este diálogo tipo hay como que elementos bastante melódicos. Y después les voy a poner Guilty Crown de Neo Tokyo 3 para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Esperen que voy a llegar a la parte del diálogo. Listen the way you sing for me. Pa, qué temazo. Acá. En se entiende, es un diálogo de un anime o de un jueguito que le hacen un backdrop melódico, así todo lindo. Después ustedes mándenme DM si quieren, porque capaz que las canciones no se escucharon bien. No las quiero copiar, no las quiero poner directamente en el episodio, porque no tengo ganas de que me salte una alerta de copyright. Ustedes saben que si distorsiona un poco el audio, es menos probable que me salte la alerta. Así que nada. Pero me gustó mucho el track. Me gustó mucho que explorara esa parte. Pero como con todo, me pareció que daba para más. Que tipo, daba para más tiempo, daba para más experimentación. Es como que la corta muy rápido. No sé cómo explicarlo. Ten Perks, yo vaticiné esta colaboración en enero, ¿ok? El 3 de enero yo me puse a hacer una listita de collabs que tenía que pasar y una de ellas era Sara Malacara y Hatsune Miku y sucedió, ¿ok? La manifesté. Manifesté Sara Malacara y Hatsune Miku. Me gusta la temática de Dios, tipo la idea de este despertar religioso que se repite en el álbum. Siento que el estribillo es de las cosas más dulces que he escuchado en mi vida, sin necesidad de ser meloso, sino realmente de necesitar a alguien y buscarlo en cualquier parte. Also, también soy maniática del perfume y la memoria olfativa de alguien, tipo haunts you for real. Es como que todos los recuerdos que están atados a un olor, el cerebro los guarda mejor. ¿No les pasa que a veces estás haciendo X cosa y camina alguien cerca que tiene el perfume de otra persona y como que te pega en el alma, te da tipo como una cuchillada en el corazón el olor del perfume de una persona que extrañas o que te lastimó mucho o que querés mucho y ya no está? Bueno, Sola, este track me gustó. Claramente a mí me gusta cuando se pone gore, cuando se pone intensa, cuando se pone oscura. Me gustó el grito filtrado y picheado y con 25 millones de efectos. Tipo, me rasca esa parte del cerebro que escuchaba Fall Out Boy, tipo esa mini canaria emo de chiquita. Yo igual nunca fui emo, o al menos creo que nunca se me notó. Me da muchos escalofríos porque siento que tiene como que ese elemento emocional que las regrabaciones de Taylor Swift ya no tienen, como que esa garra de estar realmente sintiendo y estar sufriendo lo que estás cantando. Nada, me gusta percibir en la voz la ingenuidad de sentir cosas por primera vez, de esperar cosas que no van a pasar, pero aún así tenés la esperanza de que tarde o temprano se resuelvan y de crecer y entender y darte cuenta que vas a estar como que siempre perdida y a la espera de algo y que no es que la adultez te traiga esta epifanía, ¿no? Porque sí, es súper pegadiza, pero siento que redaba para un feed con un varón, tipo, como que puedo escuchar la voz de un pibardo ahí, tipo, rapeando. Siento que, no sé, el Dillom no, porque ya no están en nada, pero un flaco que la rapee bien, rapidito, con buen flow, sumaba muchísimo a la canción. Me gustan las campanas como elemento que se reitera, me gustan los coros como elemento que se reitera. Siento que logran evocar esa imagen visual que intenta dar con el título del álbum, al decirle heráldica y repetir las campanas y los coros y la temática de Dios y el despertar espiritual. Siento que eligió bien el nombre del álbum y logró que fuera sonoramente cohesivo al darle esta vibra. Cuervos, me parece un track muy interesante y siento que es un tema que se presta para remix. Me gustaría ver qué hace Arca con esto porque siento que tiene vibras a algún kick, no me acuerdo cuál, creo que el uno que era el más oscuro, tipo el menos lírico. Nada, me gusta mucho que haya usado coros, siento que si no había coros tipo canto gregoriano me iba a faltar algo. Me gusta también el escenario que crea, el sonido del agua, el cantar de los cuervos, pero siento que se explayó demasiado en esa introducción y luego lo que es la sustancia de la canción me dejó gusto a poco. Tokyo Hotel, me gusta la rima, pero porque tipo, a mí me gusta la rima consonante en general, mis poemas son de rima consonante en gran medida, y Young Beef no la dio, o sea, no la dio, siento que parece Arcángel, no la está dando, tipo, no sé, me decepciona un toque. Como que, sos Young Beef, capo, tipo, no sé. Diamantes y Kalashnikov, tipo, siento que era una canción que tenía que estar, tipo canción del corte, yo estaba en la mala, perdón mamá, pero ahora me rescaté, era pobre y ya no soy pobre. Tipo, nada, era como que obligatoria, todos los cantantes tienen que tener una canción de cómo salieron de la mierda y cómo eran todos re maleantes y ahora no. Tipo, yo sé que es posta, que ya tipo anduvo en cosas. Pero no me la imagino, tipo, no sé, en mi cabeza como que no la veo a Sarita ahí, tipo, robando y rescatándose, tipo, no. Igual la veo teniendo muchas charlas con Dios, me gusta que esté en su tradcat era tipo retiro espiritual. Nada, es un lindo cierre para el álbum que perfectamente podría haber sido la última canción, pero no lo fue porque viene luego Tu Droga. Y esta me gustó, tipo, la bata lo da todo, devoró, la rompió, la destrozó. Gracias por tanto. Siento que es algo que live me haría llorar. O sea, si la toca con banda, tipo bajo, guitarra, todo, tipo, me removería cosas. Es una canción que podría poner perfectamente en la radio y a mi padre que le gusta Blink-182, tipo, le gustaría. O sea, no la odiaría. Porque sonoramente es como que mucho más orgánica y tangible que el resto de las canciones. Overall, reiterativo en temáticas en ocasiones, siento que Sara podría explorar mucho más allá del estoy sad y me drogo, aún sabiendo qué es lo que pega. Me la baja que las canciones sean tan cortas. No se muere nadie por una canción que roce los 4 minutos. Y nada, como ya dije, las campanas como elemento común en un par de canciones establecen el hilo conductor de Heráldica, entendiendo el término tanto como la disciplina de los escudos familiares y la identidad de los linajes, como el vaticinio de algo más, ¿no? Como el presagio de lo que va a pasar. Sonóricamente me parece súper cohesivo, no hay una sola canción que diga no va en este álbum, no me gusta, no la quiero escuchar, tipo No Skips for Real me parece un muy buen disco. La distorsión suma pila, la distorsión de las voces siento que no es tipo ay, es puro autotune, no, siento que realmente es exploratorio en cómo trata las voces como instrumento y cómo las edita de esa forma. Nada, me gusta Sara Malacara, me gusta el álbum, me gustan las canciones, lo escuché con los auriculares, lo escuché en el auto, lo escuché tipo en el parlante, ya lo escuché de todas las formas posibles y es un álbum que realmente siento que me habla, pero ta, claramente soy una femcel de mierda, fan de Sara Malacara, que también se pone sad y también toma pastillas, así que obviamente que soy el público objetivo de todo esto, tipo una nena rata que por razones de la vida logró coger. Pero realmente quiero que le den una chance a Heráldica. Me parece un álbum maravilloso. Y quiero ver qué hace gráficamente, o sea, visualmente con los videos. Espero que saque una cantidad obscena de videos. Una para cada canción me haría muy feliz, pero sé que no va a pasar. Pero siento que también tiene pila de cosas por explorar por ahí. Bueno, nada, los quiero. Gracias por escucharme. Beso grande. Y saludos para todos ustedes. Bye.